En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
No es frecuente que se denuncie a familiares victimarios. Es el caso de un grupo de mujeres integrantes del colectivo Historias Desobedientes, que está implantado en varios países latinoamericanos. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a tres mujeres pertenecientes a este colectivo que nos comunicarán sus respectivas historias.
¿Y yo? ¿Por qué estoy oyendo crepitar la tristeza de Eugenio? Si sé que hay pocos tan puros como él. ¿Entonces su pureza no lo defiende del dolor? A veces se le pierde la mirada sin ver a nadie de los que pasan junto a él.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Al Margen. La cultura judío-cristiana transmite el estigma del pecado, del padre a su descendencia. Todos nacemos con el pecado de Eva. Por extensión, muchos pecados se adhieren al apellido del pecador y viajan con su descendencia, sea esta también pecadora o no. Así, los familiares de los dictadores, genocidas, torturadores, se les ha marcado con el estigma de las acciones de sus parientes. Algunos de ellos se rebelan contra esta marca de esclavitud sociológica y denuncian el turbio comportamiento de sus familiares. Y se han unido en un colectivo, Historias Desobedientes. Vamos a hablar con tres miembros de este colectivo. Verónica Estay, de Chile, Loreto Urraca, de España, y Analía Kalinek, de Argentina. Estamos con tres de las representantes de estas historias desobedientes, tres mujeres que se han rebelado contra su pasado. Nos van a contar su historia personal.
Yo me llamo Verónica Estay, yo formo parte del colectivo como chilena. Mi historia, como la de todos mis compañeros, es bastante particular. Yo soy hija de expresos políticos chilenos que, después de haber estado encarcelados en Chile durante la dictadura de Pinochet, partieron al exilio en México, pero al mismo tiempo soy sobrina de un responsable de crímenes de lesa humanidad, Miguel Estay, el Fanta, que era militante de izquierda y bajo tortura delató a todos sus compañeros y con el tiempo se involucró plenamente en la represión con convicción y adhirió a los principios y a la ideología de los victimarios y terminó participando en un caso muy emblemático en Chile, que es el caso de Gollados. Para mí, sumarme a este colectivo ha implicado asumir plenamente mi historia familiar, militar por los derechos humanos desde una posición bastante inédita y original, pero que a mí me abrió muchas puertas porque finalmente el apellido que tengo es muy conocido en Chile y se vincula inmediatamente con el represor. Entonces siempre me había resultado difícil manifestar públicamente mi posicionamiento o incluso vincularme con asociaciones de derechos humanos o de trabajo de memoria por el peso de este legado. Por eso para mí es tan importante formar parte del colectivo y porque inmediatamente, ya que trabajo en temas de memoria y de transmisión de la memoria, percibí la potencia que tenía y el alcance internacional que podía tener.
¿A nivel familiar te ha representado algún problema?
Sí, los silencios no solo atraviesan al campo de los victimarios, sino también al campo de los sobrevivientes o de las víctimas. Y dentro de mi familia era un tema del que se hablaba muy poco, pero sobre todo hacia afuera nadie en mi familia había querido hablarlo, fuera del represor en cuestión, pero le habían propuesto a mis padres o a mi abuelo o a mi tía hacer algún reportaje, documentales o cosas que fueran mediáticas y siempre lo habían rechazado y había como un pacto implícito de no hacer pública esta historia. Ellos dieron testimonio en los juicios contra sus torturadores, pero nunca lo habían sacado a la luz y paradójicamente, aunque estoy en la misma posición que ellos tuvieron por Memoria, Verdad y Justicia como militantes contra Pinochet, ha tenido un costo alto desde el punto de vista familiar, porque finalmente es romper con secretos y con mandatos de silencio que atraviesan a toda la sociedad y a todas las familias.
Estamos ahora con
Loreto Urraca Luque. Soy la nieta de Pedro Urraca, el conocido como cazador de rojos. Era el agente de policía encargado en Francia de capturar a todas las personas que hubieran tenido una participación política en la República, desde el presidente de la República, Manuel Azaña, hasta los presidentes autonómicos, presidentes de partidos, diputados. Y yo toda esta historia la supe de casualidad, leyendo la prensa. Yo no he tenido un vínculo muy estrecho con él, porque solamente le conocí durante unos pocos años, cuando él estaba ya muy, muy mayor, pero toda esa historia yo no la conocí nada más que por la prensa. Pero desde un punto de vista familiar, a mí me ha beneficiado ese desconocimiento, puesto que yo no he tenido que romper ningún vínculo familiar. Yo lo único que he tenido que hacer es investigar lo que realmente había hecho mi abuelo, y aquello me descubrió la magnitud del exilio republicano, y ahí fue cuando decidí que la injusticia que se había cometido contra aquellos exiliados 80 años después, no solamente los 40 años de la dictadura, sino 40 años después, había realmente que desvelarlo para que no siguiera siendo una injusticia que se mantuviera todavía en secreto.
¿Has escrito un libro al respecto?
Sí, efectivamente, escribí un libro, Entre Llenas, porque era mi manera de conseguir desafiliarme de ese nombre que iba tan manchado con esa lacra que tenía de ser un victimario de la dictadura franquista. Es un apellido que se recuerda muy fácilmente y por el que se me vinculaba con él. Entonces, mi manera de realmente desafiliarme de él era denunciarle públicamente contando su actuación, lo que había hecho en Francia.
Además del libro, estás denunciando las actividades de tu abuelo.
Sí, no solamente denuncio las actividades de mi abuelo en ese libro, sino que cuando ya el libro estaba terminando su periodo de promoción y llegó la pandemia y todo se había acabado, yo ya había cumplido con mi misión de divulgar esa historia, y mi sorpresa fue cuando recibo un mensaje desde Argentina de Analía Kalinek contándome que pertenecía a un movimiento que se estaba fraguando, que es Historias Desobedientes, y yo me di cuenta de que las soledades por las que había atravesado en ese proceso de asumir ese apellido como la nieta de un victimario, la soledad de buscar en los archivos más información y de escribir, resultaba que yo no estaba sola, que había muchas otras personas que habían pasado por lo mismo que yo, y que precisamente es la palabra o la palabra escrita lo que nos libera de esos nombres.
Estamos ahora con
Analía Kalinek. Recuerdo bien el momento cuando nos llega la noticia de un libro que había escrito una tal Loreto Urraca desde España, y fue mucha la emoción y la conmoción al interior del colectivo al encontrar a la primera desobediente en la forma en que nosotros lo entendemos en España, y es un honor para nosotros poder estar acá en Valencia acompañándola a Loreto en actos y en experiencias de vida de mucha trascendencia. Yo formo parte de Historias Desobedientes por parte de Argentina y conformamos esta agrupación a partir de este vínculo de parentesco que tenemos con nuestros familiares. En mi caso particular, mi papá fue condenado en el año 2010 por crímenes de lesa humanidad en Argentina por su participación en el circuito atlético Banco y el Olimpo. A partir de ese juicio que le hacen a mi papá, siendo yo todavía una mujer adulta joven, hace 18 años, cuando él queda detenido y después es juzgado, yo siempre digo que entré como una etapa de negación, cuando él queda preso, de no poder entender y no poder asimilar y no poder aceptar la condición de genocida de mi padre. Lo recuerdo como una etapa de mucha soledad, de mucha angustia, de mucha vergüenza también, y también de mucho rechazo familiar frente a mi pregunta, ¿no? El empezar a querer saber, el empezar a preguntar, esto generaba una incomodidad al interior de mi familia que hace que hoy esté completamente distanciada. Incluso mi mamá falleció siendo muy joven en el año 2015 con 57 años y mi padre desde la cárcel junto con mis dos hermanas menores que son personal civil de la Policía Federal han iniciado una demanda en el fuero civil contra mi persona para declararme indigna, que es una figura legal a la que ellos apelan para que yo no pueda heredar a mi mamá. Ellos entienden que mi forma de pensar y mi condena a los crímenes que cometió mi papá es algo que deshonra a la familia, ¿no? En esta lógica de pensamiento que sigue imperando en muchas sociedades, como se ve en Argentina y como también lo podemos ver acá en España, donde el que piensa diferente, digamos, se lo debe eliminar. Esta lógica de pensamiento criminal yo la veo representada en esta acción de mi familia de manera muy íntima, ¿no? Donde es a mí a quien me quieren eliminar de la familia por pensar diferente.
¿Esto te ha supuesto algún problema personal o incluso psicológico?
Me psicoanalizo hace más de 15 años y además soy psicóloga. No, atravesar momentos de angustia, momentos de tristeza que me acompañan. Este dolor, que esta vergüenza, que este desarme que se da a nivel familiar, que este desmoronamiento de la figura paterna, una figura que es muy estructurante también en la subjetividad de cada una de las personas, tiene un costo emocional muy alto, tiene mucho dolor. También lo que vemos en Historias Desobedientes, que es el poder colectivizarnos, poder encontrarnos y poder trabajar estas historias en conjunto a través de talleres literarios, a través de escrituras colectivas, a través de un ejercicio de poner en palabras nuestras historias, nos ayuda mucho, nos ayuda un montón. Y yo creo que eso también es lo que nos da fuerza y nos impulsa este nuevo actor social que trasciende nuestros dolores individuales, que trasciende nuestras historias individuales para convertirlo en una lucha contra el negacionismo, contra los discursos del odio, pensando en sociedades más justas, en sociedades con lugar para todas las formas de pensamiento, donde nadie tenga que ser eliminado por pensar diferente.
Estamos aquí un representante de Chile, de España y de Argentina, pero Historias Desobedientes tiene representantes en otros países que hayan tenido dictaduras.
Historias Desobedientes nace en Argentina. Nosotros también ubicamos que no es casual que en un país que es vanguardia en materia de derechos humanos, que es el que más ha avanzado en materia de derechos humanos a partir de juzgar a los propios criminales de lesa humanidad con tribunales ordinarios, con las leyes vigentes al momento de los hechos, ha permitido, ¿no?, una conciencia social que ha penetrado incluso la coraza que muchas veces imperan dentro de estas lógicas familiares y dentro de estas instituciones para que muchos podamos hacer conciencia de la gravedad de los crímenes, más allá del silencio y el deber de obediencia que se nos impone, y poder repudiarlos y ser desobedientes, ¿no?, a esos mandatos. A partir de que surge en Argentina este movimiento y que surge con mucha fuerza y con mucha potencia y con un muy buen recibimiento por parte de los organismos de derechos humanos, llega también primero a Chile, donde se suman Verónica y Pepe, que son los primeros desobedientes chilenos, que un año después estarían fundando un Historias Desobedientes en Chile. Durante la pandemia en 2020 se han contactado los primeros descendientes de genocidas de Brasil. Paralelamente surgen las primeras desobedientes en Uruguay y en Paraguay. Se ha contactado también una bisnieta de un dictador tristemente emblemático en El Salvador. Y hoy hemos estado acá acompañando a Loreto, que entendemos que es la primera desobediente que aparece aquí en España, y tenemos mucha ilusión en que el ejemplo de Loreto sea inspirador para otros descendientes de perpetradores que puedan hacer conciencia, ¿no?, a través de, también de un trabajo social que es necesario profundizar para poder hacer este aporte desde este sujeto enunciativo que somos los familiares de los genocidas. También quiero contar que han aparecido también y se han empezado a vincular y a conectar con nosotros. Hemos estado en Alemania en estos días también, los primeros descendientes de nazis, que son nietas, en general todas mujeres. También la condición femenina es algo que atraviesa mucho al colectivo y que también estamos muy ilusionados de que el movimiento también se pueda expandir por Alemania y por otros países.
¿Dónde puede buscar la gente más información sobre vuestro movimiento? ¿Tenéis algún libro, alguna página web?
Primeramente el libro de Loreto Urraca, Entre Hienas, que es como marca un hito, me parece, en la historia española en cuanto a los crímenes de masa, en cuanto al primer testimonio que hace público una descendiente de alguien que ha colaborado activamente con el franquismo. Nosotros somos una organización política no partidaria que de a poco nos estamos consolidando, intentando institucionalizarnos. No tenemos hasta el momento ningún apoyo y estamos tratando de diagramar eso, cómo poder generar financiamiento, cómo poder generar una estructura sólida para poder seguir dando cauce a este movimiento que sigue creciendo y al cual queremos contener y poder dar una estructura sólida. Y por el momento tenemos nuestras redes sociales, que son dos: Facebook, Historias Desobedientes y con falta de ortografía, Historias Desobedientes Chile, Historias Desobedientes Uruguay, Historias Desobedientes Brasil. En nuestras redes personales también, donde donde intentamos siempre difundir y hacer este efecto multiplicador sobre estas voces que han surgido de manera muy potente e inesperada también.
Muchas gracias a las tres y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias y me despido con la esperanza de que la desobediencia siga floreciendo en todos los países porque realmente es muy necesaria.
Muchas gracias, Lucas, por esta entrevista a tres que nos permite dar a conocer el movimiento Historias de Desobedientes y con la ilusión de que esto anime a posibles desobedientes en España y que nos contacten. Gracias.
Gracias. También contar que tenemos ya publicados dos libros como agrupación, Escritos Desobedientes, que es uno que publicamos en 2018, Nosotres, Historias Desobedientes, que es un libro que también está liberado y que es de libre acceso, digamos, a través de Internet. Estamos por publicar un tercer libro literario que nosotros mismos hemos gestionado. Como dice Verónica en el posfacio de nuestro primer libro, que esperemos que este movimiento surja allí donde estos represores tuvieron hijos, tuvieron hijas, tuvieron nietos, tuvieron nietas. Hoy tenemos mucho para contar.
Muchas gracias a las tres.
Hemos estado con Analia Kalinek, Loreto Urraca y Verónica Stay, miembros del colectivo Historias Desobedientes. Nos han presentado sus vivencias al enfrentarse con valentía a su pasado familiar, con un apellido que las vincula y estigmatiza con torturadores, genocidas, victimarios que han dejado un rastro de crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias a las tres y a todos los miembros de este colectivo por su valentía. Queridos escuchantes de Al Margen, buenas tardes. Esperamos que esta misión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición.
Porque estaba triste ese peón de ferrocarril en la mañana. Apoyado contra la verja de la estación, porque se le perdía la mirada sin ver a nadie de los que pasaban junto a él. Que estaba triste ese hombre.